Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 5 de mayo del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Getting really close. Ah, oh, super kawaii.
Win.
This my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause there ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. And you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, esta mañana de lunes 5 de mayo del año 2025, se conmemora un año más de la Batalla de Puebla. Para los gringos, para los estadounidenses, es como la independencia, ¿no? Lo celebran tanto así, como si fuera 15 de septiembre, 16 de septiembre. Y bueno, pues para muchas personas es puente, no para los universitarios, para muchas personas. Incluso la Secretaría General tuvo que emitir una circular el jueves pasado o el viernes para decir, oigan, el viernes y el lunes no es puente, se trabaja normal. Y pues aquí estamos, ¿no? Ana Tornel en la producción, Alondra Fernández en los controles. Escuchamos esta canción estrenada hace poco más de 20 años. Se llama Hold Back Girl, del álbum Love, una canción de Gwen Stefani. Y con esto iniciamos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, si ustedes conocen San Francisco, sabrán que una de las atracciones turísticas más socorridas por las personas que visitan esta ciudad dentro del estado de California es Alcatraz. Esta isla que por muchos años fue una prisión de alta seguridad de los Estados Unidos. Sobre Alcatraz se han escrito muchísimos libros y se han filmado algunas películas. Incluso hay una muy famosa de Clint Eastwood que se filmó allá por el año 73 sobre un escape, ¿no? Luego están, por ejemplo, las leyendas sobre este mafioso, ¿no? Al Capone, que distribuyó alcohol en la época de la prohibición de esta bebida allá en los Estados Unidos. Incluso hay un capítulo de Los Simpson que lo explica mejor. Bueno, esto que parecería como una nota, pues sí, digamos chusca, ya no lo es tanto. Y es que Donald Trump ha decidido reaperturar esta prisión para encerrar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos, así lo ha dicho. María Antonia Sánchez Vallejo, la corresponsal en Nueva York del periódico El País, escribe que el presidente Donald Trump ha ordenado este domingo a las autoridades penitenciarias la reapertura de la legendaria prisión de Alcatraz para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Para el mandatario republicano, la reapertura de esta cárcel, que fue cerrada en 1963, será un símbolo de la ley, el orden y la justicia. La decisión del presidente parece una reacción a los reveses judiciales sufridos en su ofensiva contra la inmigración irregular. En un mensaje en su plataforma Threat Social, Trump ha dado la orden a los departamentos competentes del gobierno de que se reconstruya y se reabra la tristemente célebre prisión de California, convertida en atracción turística gracias al poderoso influjo del cine. Alcatraz fue cerrada como prisión en 1963 porque su funcionamiento era costoso y el gobierno de Estados Unidos descubrió que era más rentable construir una institución que mantenerla abierta, según una oficina de la, un post de la Oficina Federal de Prisiones. Pero guiado por el mensaje de mano dura a la delincuencia que prometió en campaña, plasmado luego en la persecución y deportación de pandilleros extranjeros, Donald Trump ha pensado en rehabilitar el miserable fortín, que se eleva sobre una isla de la bahía de San Francisco, lo que resulta imposible, salvo en las películas, escapar. Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes viciosos, es lo que dice él, ¿no? Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes viciosos, violentos y reincidentes, la escoria de la sociedad, que nunca aportarán nada más que miseria y sufrimiento. Eso es lo que escribió incluso con sus habituales palabras en mayúsculas en la red social. No toleramos más a estos delincuentes en serie que esparcen suciedad, derramamiento de sangre y caos en nuestras calles. Por eso hoy estoy ordenando a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y Seguridad Nacional, reabrir un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos en los Estados Unidos. Con la rehabilitación del penal, afirma, ya no seremos rehenes de los criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo y permitirnos expulsar a criminales que entraron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz servirá como símbolo de la ley, el orden y la justicia. Haremos a Estados Unidos grande de nuevo. Concluye con este lema, que es un movimiento que se llama MAGA, ¿no? Que quiere decir Make America Great Again. A su regreso a la Casa Blanca desde Florida, donde acostumbra pasar los fines de semana, Donald Trump ha dicho la noche de este domingo a los periodistas que la reapertura será un símbolo de la ley y el orden. La oficina de prisiones cumplirá con todas las órdenes presidenciales, es lo que dijo ya después el portavoz de la agencia federal mediante un comunicado recogido por el portal Axios. Cuando tengamos información adicional, estaremos encantados de facilitarla. La isla que se levanta, donde se levanta este penal, situada a menos de 3 kilómetros de la costa, se urbanizó en el siglo XIX y entre sus estructuras originales figuraba un faro. En Alcatraz, que fue la prisión federal entre 1934 y 1963, estuvieron recluidos personajes como Al Capone, George Machingan, el Servicio de Parques Nacionales, que ahora supervisa estas instalaciones, describe la prisión como la respuesta del gobierno federal a la América posterior a la Ley Seca y a la Depresión. Además, sobre ellas, les he comentado, se han hecho películas en blanco y negro que contribuyan a convertir el lugar en una leyenda. Tanto la institución como los hombres confinados entre sus muros reflejan nuestra sociedad durante esa época. Es lo que dice la página web del Servicio de Parques Nacionales sobre esta prisión, que también era conocida como La Roca y dio ese nombre a una popular película de acción de Michael Bay ambientada precisamente en la isla. La Oficina de Prisiones señala asimismo en su sitio web que el sistema penitenciario de Estados Unidos, para este sistema, Alcatraz cerró hace 29 años su funcionamiento debido a los altos costos. En el momento del cierre, se estimaba que se necesitaban entre 3 y 5 millones de dólares solo para trabajos de restauración y mantenimiento para continuar abierta. Esta cifra no incluía, por supuesto, los costos de funcionamiento, casi 3 veces más caro que cualquier otra prisión federal. Bueno, así las cosas el día de ayer en la oficina oval de Washington, ¿no? Allá en la Casa Blanca. Y traigo a colación también otra noticia que me parece también importante advertir. Y es que el viernes pasado, Donald Trump firmó una orden de estas acciones que suele hacer, ¿no? Brincándose al Congreso y brincándose, por supuesto, toda la reglamentación, para reducir el financiamiento a los medios públicos, específicamente a NPR, que es la National Public Radio, y al Public Broadcasting Service, el PBS. Estas dos organizaciones son los medios públicos de Estados Unidos, y no los quiero asustar, pero NPR es la productora de los Tiny Desk, estos conciertos que se han vuelto populares en YouTube, ¿no? Donde invitan prácticamente a cantantes de todo el planeta, incluidos por supuesto los latinos, y que se vuelven muy populares. Hay uno, por ejemplo, de C. Tangana, que tiene más de 20 millones de vistas, ¿no? Acaba de estar un grupo que se llama Paco Amoroso, también se volvió una locura aquello. Y bueno, cada que van, bueno, Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny también acaba de estar el mes pasado. Digamos que suben unos 3 conciertos por semana. Bueno, esos conciertos los organiza NPR. NPR también es parte de la subsidiaria de Radio Ambulante, la principal productora de documentales que habla sobre América Latina. Bueno, a eso le está pegando Donald Trump, los quiere desaparecer. Y bueno, este fin de semana, tanto la directora del PBS como la directora de NPR están considerando opciones legales para defenderse, es lo que escribe The Guardian en una nota de ayer domingo. Vamos a ver en qué acaba esto. Por lo pronto, ahí está Donald Trump reabriendo Alcatraz y cerrando NPR. 6:16 de la mañana, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana ya con 19 minutos, que no se les haga tarde en esta mañana del lunes. Comenzamos la semana laboral para muchísimas personas. No hay puente, para que también lo tengan presente. Y si eso les dijeron sus crías, no les hagan caso, hay que llevarlos a la escuela. Bueno, Vámonos con las notas. Fíjense que el sábado por la noche se dio cuenta de la detención del alcalde de Teuchitlán. Este territorio que ha sido nota desde el pasado 5 de marzo que se descubrió el rancho Izaguirre. Y es que se descubrió por parte de un colectivo de madres buscadoras y las fotografías que después tomó Ulises Ruiz, el fotógrafo de AFP, convirtieron aquello en un escándalo nacional. Bueno, el día sábado por la noche se da cuenta de la detención. Hoy dos periódicos que no publican precisamente el domingo lo llevan en su nota de portada. El primero de ellos es Milenio, que dice que José Murguía Santiago, detenido el sábado, fue imputado por el delito de delincuencia organizada y es señalado de recibir 70 mil pesos al mes del crimen y proteger el predio para evitar la fuga de las víctimas. En esta nota que escribe Sonia Gamiño, muy cortita, dice que por su presunta relación con el rancho Izaguirre, el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue imputado por el delito de delincuencia organizada en agravio de la colectividad este domingo, luego de ser detenido el sábado por la noche. En la audiencia inicial, el alcalde decidió no rendir ninguna declaración y el proceso seguirá el próximo viernes, es lo que dice el periódico Milenio. Ya un poco más detallado, el diario NTR Guadalajara dice que el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, enfrentó ayer la audiencia de vinculación a proceso, luego de ser detenido la tarde del sábado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Esto por su presunta relación con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación dentro del rancho Izaguirre, identificado por las autoridades como centro de adiestramiento criminal. Tras la aprehensión confirmada en el Registro Nacional de Detenciones, la información fluyó a cuentagotas. Hasta ayer por la noche, la propia Fiscalía General de la República no había emitido detalles del arresto, ni tampoco de la audiencia. No obstante, medios locales dieron cuenta de que durante la audiencia inicial, durante esta imputación, el propio Murguía Santiago fue acusado de colaborar de forma dolosa con miembros del Cártel Jalisco. Asimismo, dijo en esta audiencia, se le señala de que el edil habría tenido conocimiento de las operaciones delictivas en el rancho Izaguirre sin informar a las autoridades competentes. Apenas el martes de la semana pasada, el propio fiscal Alejandro Hertz Manero indicó que todo apuntaba a que hubo una colusión o un encubrimiento en el caso Izaguirre y adelantó que la dependencia iría tras funcionarios que en su momento pudieron haber permitido la operación del centro de adiestramiento. Dijo en ese momento que vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de las autoridades locales que hayan sido involucradas. Por su parte, la defensa legal del propio presidente municipal se acogió al plazo constitucional de 144 horas y decidió no rendir ninguna declaración. Hasta antes de su detención, Murguía Santiago ejercía su tercer mandato al frente del gobierno de Teuchitlán tras ser reelecto en el proceso electoral del año 2024 bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano. Ayer ya, muy por la noche, el gobierno del estado emitió un boletín muy pequeño, la verdad, un posicionamiento de parte del gobierno de Jalisco, donde señala que, se los voy a leer tal cual porque es muy cortito, dice: sobre la detención y consignación ante un juez federal de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, el gobierno de Jalisco realiza el siguiente posicionamiento. Se manifiesta la confianza en que la Fiscalía General de la República conducirá las investigaciones del caso de manera imparcial y sin sesgo político. El gobierno del estado estará atento al desarrollo del proceso judicial y colaborará en todo lo que sea necesario para que, sin importar de quién se trate, se llegue a la verdad y se haga justicia. Punto final del comunicado. Así que ahí está la información, los hechos, los posicionamientos y vamos a ver qué reacciones hay esta mañana allá en Palacio Nacional durante la mañanera del pueblo, ¿no? Esta rueda de prensa que comúnmente inicia a las 7:30 de la mañana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente más de algún reportero querrá saber qué es lo que está sucediendo sobre este caso. Por lo pronto son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos con un poco más de música. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe his right now, but your body still
I don't wanna know, no, no, no. Who's taking it home? Oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Ya estamos en la segunda mitad de este diario, la revista informativa que les lleva las novedades de las últimas horas en materia informativa, tanto local, nacional como internacional. Y en ese contexto, el tren del mame y del meme es pues aquello que ocurre en las redes sociales. Y sin duda alguna, lo que se llevó los reflectores fue este récord que rompió Lady Gaga, en Copacabana, como la actuación femenina más multitudinaria de la historia. ¿Cuántas personas logró reunir? Bueno, esta primera actuación del artista estadounidense, luego de 13 años de ausencia ahí en este país, bueno, rompió el récord con más de 2 millones de personas que disfrutaron la noche del sábado este concierto gratuito en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, rompiendo todas las previsiones. La artista encandiló a los asistentes con su ópera gótica y estableció un nuevo récord de asistencia a un concierto de una artista femenina, superando la congregación realizada un año antes en el mismo sitio por Madonna, de más de 1.5 millones de asistentes en ese momento. En la primera actuación de la artista estadounidense luego de 13 años, Lady Gaga, quien ha ganado 14 Grammys, centró su concierto en su último disco, Mayhem, una exhibición que, según estimaciones oficiales, ha provocado ya un impacto económico en la ciudad de casi 100 millones de euros, es lo que relata la radio y televisión pública de España, RTVE. Tras las aclamadas actuaciones en el Coachella y luego en México, la superestrella del pop volvió a desplegar su espectáculo en medio de un gigantesco escenario de unos 1.260 metros cuadrados que evocaba un teatro griego, un escenario del tamaño, más o menos, de una cancha de fútbol. Este espectáculo podrá ser visto en España, en Barcelona, dice por acá, con 3 noches coincidiendo con las fechas del Halloween. Bueno, para irnos a la crónica un poco de lo que pasó allá en Copacabana, dice que después de interpretar Bloody Mary, Abracadabra, y dices, Lady Gaga, desde un palco elevado, extendió la bandera de Brasil, leyó un mensaje que fue traducido en simultáneo, en la que dijo sentirse honrada, suertuda y orgullosa de actuar de nuevo en ese país. Gracias por esperarme por más de 10 años, exclamó nostálgica. Les agradezco por recibirme con los brazos abiertos y hacer historia conmigo. Con el concierto en la playa de Copacabana, Lady Gaga ha pagado una deuda que tenían pendiente con Brasil luego de 13 años de ausencia. En 2017 quiso volver a la ciudad maravillosa, pero por motivos de salud se le obligaron a cancelar de última hora su presentación en Rock in Rio, del que hacía parte como una de las principales figuras del festival. La vista de la multitud durante mis primeras canciones me dejó sin aliento, ha confesado la premiada cantante y actriz estadounidense en sus redes sociales este domingo. La intérprete ha destacado que ha reunido la mayor multitud para cualquier mujer en la historia y agradeció a su inmensa legión de seguidores brasileños por todo este apoyo recibido. Su corazón brilla tan intensamente, su cultura es tan vibrante y especial. Espero que sepan lo agradecida que estoy de haber compartido este momento histórico con ustedes. Si pierdes el camino, puedes encontrarlo de nuevo. Si crees en ti misma y trabajas duro, puedes darte dignidad ensayando tu pasión y tu arte, empujándote a nuevas alturas. Luego, en un breve mensaje también, ahí en su red social de Instagram, dice: puedes levantarte aunque te lleve tiempo. Gracias, Río, por esperar a que volviera. Gracias, Little Monsters, pequeños monstruos de todo el mundo. Los amo, nunca olvidaré este momento. Garras arriba, Little Monster. Obrigada. Con amor, Mother Monsters. Este es el mensaje de Lady Gaga, con el que ha roto el récord de un concierto. ¿Se imagina aquello? 2 millones. Hay algunos medios que dicen 2.5 millones. ¿Dónde cabe tanta gente? Bueno, esta playa de Copacabana se ha convertido en uno de los escenarios más atractivos para artistas de talla mundial, que sacrifican la inversión que supone dar un concierto gratuito de estas dimensiones para establecer los récords de asistencia en su carrera. Una iniciativa que impulsa a la alcaldía de Río de Janeiro año con año. En 2024 fue parada Madonna, ahí se reunieron 1.5 millones de personas, igualando la marca establecida por los Rolling Stones en el año 2006. Pese a que Lady Gaga ha superado con creces esta cifra, el récord total, según el portal de Guinness World Records, sigue siendo el que marcó Rod Stewart en 1994. Ahí se reunieron 3.5 millones de personas que acudieron a la tradicional víspera del Año Nuevo en aquella playa brasileña. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que ocurrió este fin de semana en el planeta. 6:36, para ser exactos, 6:36 de la mañana. Vamos con más música.
yourself sufficient. Miss, keep your distance. Miss, unafraid. Miss, out my way. Miss, don't let a man interfere. No, miss on her own. Miss, almost grown. Miss, never let a man help her off her phone. So, by keeping her heart protected, she'd never ever feel rejected. Little miss apprehensive, said, ooh, she fell in love. What is the feeling taking over? Misguided heart, misplaced smart. Miss, if you wanna use that line, you better not start. No, but she miscalculated. She didn't wanna end up jaded. And this miss decided not to miss out on true love. So, by changing her misconception, she went in a new direction. And found inside, she felt a connection. She felt
Para continuar con más información, fíjense que el día de ayer se llevó a cabo un desfile de un festival de globos que dice por acá el periódico El Informador en su portada, en una pequeña fotografía que firma Figueroa. Dice que los tapatíos disfrutaron de un festival de globos, el más grande del mundo. Y es que el desfile más de globos más grande del mundo se realizó ayer por estas calles, las calles tapatías. Arrancó al mediodía, dejando a su paso un mar de fiesta y colores para los ciudadanos que asistieron al evento conocido como el Babylon Parade. Tuvo lugar en las inmediaciones de la Expo Guadalajara. Con la temática de vida marina, una decena de carros alegóricos demostró las posibilidades artísticas que pueden lograrse con cientos de globos. Hubo ballenas, tortugas, delfines, tiburones y pulpos gigantes, formaciones de coral y hasta modelos que como reinas de belleza desfilaron con vestidos hechos de globos, entre música, tambores, trompetas, que le dieron al evento un aire de carnaval. Está padrísimo todo lo que hicieron, dijo Silvia, quien tiene 42 años, llevó a sus dos hijos al desfile para que disfrutaran la experiencia. Se me hace muy bonito que traigan este tipo de eventos acá, a Guadalajara. Ella, como cientos de personas, llegaron antes al punto de reunión. Avenida de las Rosas era un desfiladero de curiosos, aguardando en sillas plegables con gorras y sombrillas para protegerse precisamente del sol. Algunos entusiastas esperaban incluso colgados entre las ramas de los árboles y todos parecían ajenos al caos vehicular que había en López Mateos, que se ocasionó precisamente por las calles cerradas para el desfile. El evento dotó de energía a una zona de la ciudad de la que este tipo de eventos no son comunes. Así fue para Elvira. Ella tiene 57 años. Ella vive precisamente en Avenida de las Rosas. Abrió la puerta de su casa para ver una ballena enorme, hecha con globos de todas las formas y colores, navegando entre gritos y batucada. La verdad me pareció muy bonito, se ve muy bonito todo lo que hicieron. Partiendo de Expo Guadalajara, los enormes animales que están retratados precisamente en esta fotografía que le da la portada al periódico al informador, bueno, estos animales marinos nadaban en el aire, circularon entre gritos, aplausos, fotos, en un trayecto que se culminó allá en la Glorieta Chapalinda, donde se pudo ver o se pudo sentir más fuerte el ambiente carnavalesco ante la curiosidad de los paseantes del domingo. Hay que recordar que en esta glorieta de Chapalita, cada domingo hay actividad cultural. Ahí están precisamente los pintores que muestran sus trabajos y están a la venta, ¿no? La gente señalaba los dientes puntiagudos de los tiburones, los tentáculos de los pulpos, el foco colgante del pez abisal, la tristeza en los ojos de la tortuga marina. Todo logrado con cientos y quizá miles de pequeños globos. La gran habilidad de las piezas terminó por convencer a Diego. Él tiene 38 años, quien llevó a su hija al evento. La verdad, qué talento de la gente que armó todo esto. La pequeña estaba fascinada con el enorme cangrejo y la calavera pirata, que eran los últimos carros alegóricos de esta procesión marina. Las carrozas del desfile fueron construidas por artistas de distintas nacionalidades. Entre ellos participaron rusos, italianos, personas de Hong Kong, de Taiwán, de Singapur, España, Brasil y México. Cada una de ellas medía, cada una de estas decoraciones de estos carros alegóricos, medía unos 4 metros de alto y 6 de largo. Y su construcción tomó casi 4 días. Fueron hechos por equipos de entre 15 y 20 personas. La nota, si tienen tiempo, al ratito, en Señal Informativa, en la primera emisión, con imágenes de Juan González. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Bueno, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Otra de las notas que ayer trascendieron en redes sociales es que Donald Trump está anunciando aranceles ahora contra películas extranjeras. ¿Por qué? Porque dice que el cine hollywoodense ya no es lo que era y ahora otros países están haciendo cosas mucho más llamativas para los públicos. ¿De qué se trata? Bueno, la agencia AFP ha emitido esta noticia, donde dice que el presidente estadounidense anunció nuevos aranceles a las películas exhibidas en Estados Unidos, pero hechas fuera del país, con el argumento de que Hollywood está devastado por una tendencia de cineastas y estudios estadounidenses que se van a trabajar al extranjero. Trump, quien inició este segundo mandato en enero, está bajo esta creciente crítica por sus agresivas políticas comerciales, por las cuales impuso aranceles generalizados a países de todo el mundo. Estoy autorizando al Departamento de Comercio y al representante de comercio de Estados Unidos a comenzar de inmediato el proceso para instituir un arancel del 100% a cualquier película que llegue a nuestro país y que sea producida en el extranjero, es lo que escribió en Truth Social. Bueno, la industria cinematográfica en Estados Unidos está muriendo muy rápidamente. Otros países están ofreciendo todo tipo de incentivos para atraer a nuestros cineastas y a nuestros estudios fuera de los Estados Unidos. Hollywood y otras áreas dentro de Estados Unidos están siendo devastadas, es lo que dijo en esta red social. Según el presidente, este es un esfuerzo concertado por parte de otras naciones que representan una amenaza para la seguridad nacional. Así de crazy, ¿no? El presidente de los Estados Unidos ahora va en contra de las películas extranjeras. A ver qué hace con Netflix. No les vaya ahí a cargar la mano a las plataformas que tienen su domicilio fiscal en Estados Unidos y acabemos pagando por supuesto, todos los demás usuarios. Bueno, en este fin de semana también fue la conferencia anual de Warren Buffett, este multimillonario, y ha hecho una crítica velada al gobierno de Estados Unidos. Dice que el comercio no tendría por qué ser un arma, además de que ha anunciado su dimisión de estas empresas que tiene. Warren Buffett es, digamos, como todo lo que cualquier emprendedor quisiera tener, ¿no? Porque es una persona que es muy seguida por quienes son afectos a las inversiones, a la bolsa, a estar especulando con el dinero en diferentes partes, principalmente en la bolsa. Bueno, ahí Warren Buffett, que está cerca de los 100 años, también hay que decirlo, dice: yo ya me voy. Su mano derecha murió el año pasado, hizo caer los mercados esta muerte. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Nosotros vamos con una pausa musical, regresamos.
Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
De la mañana con 53 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, el sábado, muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, siguen las manifestaciones alrededor del Parque Rojo, el Parque Revolución, como lo se llama oficialmente, el Parque Rojo más para los compas. Bueno, siguen las manifestaciones por el cierre imprevisto del esta zona que se ha convertido ya en una zona comercial para cientos de personas. Un cierre que incluye también la avenida Juárez, donde se instalan, y que dura más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La historia completa se las platica en un ratito más Rocío López Fonseca, porque al final del día el Ayuntamiento de Guadalajara emite un comunicado para decir: oigan, ya reubicamos a los primeros 150, pues les ha de faltar ahora como otros 800, ¿no? Porque hay cerca de 1,000 personas ahí. Antes de despedirnos, lamentablemente tenemos que comunicar la muerte de nuestra querida compañera Amaranta Soto, radialista, colega y entrañable compañera de esta casa universitaria. Su voz, su compromiso y su sensibilidad marcaron una huella imborrable en nuestras frecuencias y en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de compartir el micrófono y la vida con ella. Nos unimos al dolor de sus familiares, de sus amistades, de los radioescuchas que la despiden con amor y gratitud. Descanse en paz, Amaranta Soto. Nos vamos. Muchas gracias, Ana Tornel. Muchas gracias también a Alondra en los controles. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.